A lo mejor eras el mejor el verano pasado. A lo mejor ya no eres el mejor. También bueno, hay que entenderlos así.
Ganamos la Nations hace 4 días.
Bueno, pero en la Nations, no, por ejemplo, no estaba Colombia, ni estaba Brasil, ni estaba Estados Unidos.
Yo lo
por
que
ejemplo,
digo es que para tener igualdad o pedir igualdad en el elogio, más que merecida esa petición, hay que tener igualdad en la crítica. Y el partido de hoy de España es infame. La dirección técnica, desde el banquillo es infame. Claro. Y parece de verdad que los errores que estamos cometiendo atrás y seguimos cometiendo con 4-1, perdiendo balones atrás, son directamente indignos de un fútbol profesional.
Ahora,
y el fútbol femenino ya es profesional.
Que pueden ganar bronce y arreglar, evidentemente, los juegos. Seguro. Pero lo de hoy es, pues, un malísimo partido, Mamen.
Lo de hoy
se salva a nadie.
Lo de hoy, Manolo, y lo de todo el torneo, prácticamente. Yo creo que los mejores minutos de España fueron contra Japón, la segunda parte, que hablábamos aquí, cómo juegan, qué bien están moviendo el balón. A partir de ahí, España
el único rato bueno, Avilés.
Porque
el otro día ganamos
toda,
a Milagro
toda la
sin
razón.
Jugar bien.
Toda la razón.
Y entonces, Manolo, lo que está claro, lo venimos diciendo, lo que ha pasado hoy y en este torneo, ni empaña, ni borra, ni anula lo que hizo esta selección hace un año, que nos hizo soñar y consiguió algo que es histórico y que quedará para siempre. Pero ahora esta selección venía con la obligación de ser medalla de oro, o al menos pelear por el oro hasta el final, y hemos llegado a semifinales de penaltis y prácticamente llorando.
Y nos han metido ahí un meneo sideral.
Mira, en la previa de los Juegos Olímpicos, muchas jugadoras, sobre todo las más veteranas, decían con la estrella en el pecho, en el escudo, no se ganan los Juegos Olímpicos.
Desde luego.
Y es la idea. Yo creo que desde el minuto uno no hemos sabido imponer nuestra idea, nuestro estilo, nuestro juego, que ya nos venía pasando en estos meses previos, pero todo el mundo pensaba que cuando...
¡Ojo, Salma! ¡Gol de España! Bueno. Gol de España, marca Salma para Yuelo, otra vez un rechazo a la salida de un córner. El balón que acabó en las botas de la selección española, la delantera que marca el segundo tanto para España. Estamos en el 57... Brasil 4, España 2.
El partido se está poniendo como las temperaturas, caliente, caliente. Y tu factura pequeñita, pequeñita. Instala Mitsubishi Electric y sonríe con el fresquito y el mayor ahorro energético. Mitsubishi Electric es tu aire. Si es que, claro, tú metes en una semifinal de unos juegos, dos goles y vas a palmar. Curiosa, es que queda todo dicho.
Curiosamente, el balón por arriba también lo gana Alesia. ¿Qué cosas?
Pero que digo que tú metes dos goles, es que no, es increíble,
no,
que tú
palmes. Manolo, que lo mejor del partido es el resultado.
Es que el partido es de 2-8.
Pero vamos. Nos han perdonado tres clarísimas.
Pero te digo que dices, meto dos goles y palmo. Es que el partido lo hemos perdido atrás. Si es que hemos regalado. Tú puedes jugar bien, mal, regular, pero tú no puedes regalar en el fútbol de hoy en día. Es que hemos regalado de todos los colores, de todos los sabores, de todas formas.
Todo el catálogo de errores atrás los hemos cometido, todos.
Un comentario que me llamó mucho la atención el otro día de Ivana, que con Colombia, que dijo, hemos infravalorado a Colombia, y ella sabe cómo es el vestuario español. Sabe las actitudes de sus compañeras, cómo se manejan en estos partidos. Yo creo que todo el mundo esperaba que cuando hubiera cruces saliera ese gen. Pero es que no ha salido absolutamente nada, ni contra Colombia, que ganamos de milagro, ni hoy.
No, el otro día merecimos perder. Sí. Claramente.
Y hoy
vamos. Hoy,
bueno, hay que decir una cosa. El partido con Alesia Putellas en el campo es 2-1,
Escúchame.
Sí, pero es fútbol ficción para. Porque Brasil iba ganando
No contemos milongas. Estamos todos de acuerdo que Alesia Putellas tiene que jugar titular.
Exacto.
Pero con Alesia Putellas en el campo, Catacol hubiera cometido los mismos errores. No contemos milongas.
Me hubiera gustado saber qué hubiera pasado si Alexia hubiera salido de inicio. Pero
claro,
como no lo podemos saber,
claro.
lo que sabemos es lo que hemos visto.
Jugado Marta con Brasil, ¿qué hubiera pasado?
Exactamente.
Tampoco lo sabemos.
Pues tampoco lo sabemos, claro.
Claro, lo que sabemos es que hemos regalado 4 goles. Lo sabemos, sí. Eso es lo que ha pasado.
Intenta España irse para arriba. Vamos a entrar en el último minuto de partido. Andrea, ¿dice algo Montse Tomé o está ahí ya en el banquillo?
No, está en el área técnica de pie viendo pues los últimos compases del partido y pues no sé,
y a ver cuánto de autocrítica hay.
Bueno, pues espero que mucha, porque hoy el partido es terrible, pero espero que mucha por parte de ella y por parte de las jugadoras.
Sí, de todas me refiero.
Espero que sea autocrítica y no se diga aquello de mala suerte, de tal, no
exacto.
Sé qué, porque...
No, y aparte que ahora que reseten... Y que me salen el bronce.
Claro, es que yo creo que eso va a ser lo más difícil.
Hay una final
porque
viernes.
No hay mucho tiempo.
Yo creo que eso va a ser lo más difícil. Tienes que reponerte de un 4-2 en de tres días, de una imagen horrorosa, más de que de un 4-2, de una imagen horrorosa, de una un quiero y no puedo. Uf, a mí me parece complicado, ¿eh?
Balón para la selección brasileña, se va a acabar el partido, se marcha el balón por línea de fondo, esto está acabado hace como media hora.
Andrea, te envidio porque me encantaría que escuchar la explicación de Montse Tomé a los cambios. ¿A qué ha querido buscar con los cambios? Bueno. ¿Y a por qué no ha visto el agujero gigantesco que teníamos en el centro del campo?
No ha puesto Alexia, se lo va a preguntar todo, Andrea.
Mariona para Salma, Salma puede llegar el tercero de España. Tocó Salma para Yolo con la punterita. Ahí se tiene que morir el partido, estamos ya en el 105. De encuentro.
Jugando mal, meter dos goles, tú no puedes perder un partido.
Jugando mal, has metido dos goles, te han sacado dos clarísimas, una al larguero, esta última.
Si tú sea... nos regalas, estábamos en el partido, pero hombre, claro. Mucho.
Y ahora esta selección, Manolo, tiene que buscar algo que le motive, que sea ganar ese bronce, que yo vamos a ver si lo consiguen. Y ante una selección que, si no me corrigen Mame ni Andrea, no hemos ganado nunca, que es Alemania.
Bueno. Sí. Pues va a acabar el partido, Manolo. Va a pitar la colegiada británica.
Vaya a ir 2 más, yo creo, por los dos goles.
Narrar con
117.
Narrar con Celine Dion ya me mata, te lo digo.
Está Rubén ya ahí. Rubén Corral, preparado. Pero mira a mí que qué. ¡Córner!
¡Córner a favor de España!
Piden penalti, ¿eh?
Siguen sin pitar el final.
Ha señalado córner. No está la árbitra ni mirando a la jugadora de España, que es Mariona, que ha caído al suelo. Ha señalado córner, va Alexia Putellas a botarlo.
Bueno, venga. ¿Quieres narrarlo o no, Charlie?
Pues hombre, sí, porque esta va a ser la última del partido. Córner a favor de España. Desde la parte izquierda, 16 de descuento. Ya es que esto hasta me parece normal con lo que estamos viviendo en estos Juegos Olímpicos. Va a golpear Alexia Putellas, lo hace al punto de penalti, despeja la defensa brasileña, le cae a Aitana, le pega a Aitana con la zurda, saque de puerta.
Está mirando la árbitra,
va a pitar el final.
En breve.
Le están apretando la jugadora brasileña para que evite el final. Y esta señora sigue sin pitar al final del partido.
Se va a ir a los 17 por los dos goles, Charlie.
Pero es innecesario completamente.
Ah, bueno, es innecesario, pero es lo que hay.
Pero más allá de lo que haya, que pite ya, que mando. Si fuéramos perdiendo de uno, lo entendería.
Claro, claro, ahora, totalmente, pero...
No, los brasileños no se lo creen, ¿eh?
Venga, que va a sacar Lorena con pierna derecha. Las brasileñas felices de la vida porque se van a meter en la final de los Juegos Olímpicos. Saca la portera, todavía no pita, no. Mira, ni siquiera el crono. La colegiada británica, estamos ya en el 17 de descuento de la segunda parte.
Va a acabar
qué
el disco.
¡Qué barbaridad! De vamos, que mira.
Pinchalo otra vez, José. Vuelve a empezar.
Dale la vuelta.
Madre mía.
Bueno, esto es increíble. O sea, esto es increíble.
Vamos por 18, ¿no?
Y no pita al final. Ahí seguimos. Por la banda izquierda. Ataca España.
Ahora.
Se acabó el partido. El viernes, Manolo, pelearemos por la medalla de bronce.
Bueno, nos vamos. Gracias a todos. A las 11:30. Joseba Larrañaga en el partidazo. Todo tuyo, Rubén.
Gracias, Manolo.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues estamos en el final de un día en el que, al margen de la jornada olímpica, que ha dejado algunas clasificaciones de los equipos españoles, como la del waterpolo femenino, que va a luchar por las semifinales, y esta última derrota, una dura derrota de la selección de fútbol femenina, pues es un día en el que, al margen de esto, hemos conocido que el pleno de investidura de Salvador Illa va a ser el próximo jueves 9 de agosto a las 10 de la mañana. Hoy, el presidente del Parlament, Josep Rull, ha recibido a ella y le ha contado que tiene los apoyos de Esquerra y de los comunes, logrando los 68 escaños que le dan la mayoría absoluta, y que por tanto puede someterse a la sesión de investidura.
Proposo a la cambra el diputat Salvador Illa Roca com a candidat a la presidència de la Generalitat.
Así que el jueves a las 10 de la mañana Salvador Illa va a hacer ante el pleno del Parlament un discurso en el que presentará su programa para gobernar Cataluña. La medida estrella, sin duda, será esa nueva financiación singular que ha pactado con Esquerra para que la Generalitat recaude el 100% de los impuestos. De momento, lo que sabemos de ese acuerdo es que Cataluña saldrá del régimen común de financiación. ¿Qué va a suponer esto para el resto? Pues que Cataluña va a dejar de aportar dinero, y esto supondría la llegada de menos dinero a las comunidades autónomas y, por tanto, sus servicios se verían perjudicados. Así que la solución sería o bien subir los impuestos para mantener esos servicios o que esos servicios sean peores. Bueno, todo esto se supone que es lo que desarrolle y explique Salvador Illa el jueves a partir de las 10. Si le dejan, porque desde Junts ya han confirmado que Puigdemont va a volver a España coincidiendo con la investidura con el único objetivo de reventarla. Y es que dicen que si detienen a Puigdemont, lo que van a hacer es pedir la suspensión del pleno. Así que aquí hay que explicar varias cosas. De entrada, sobre Puigdemont aún pesa una orden de detención por malversación que emitió el juez Llarena, y hay que recordar que la malversación no se incluye en la amnistía. Así que en el momento que Puigdemont ponga un pie en España y le vea una autoridad policial, pues será detenido. Pasará a disposición del juez. Ahí estará un plazo máximo de 72 horas para prestar declaración. Se le tomaría declaración en el Tribunal Supremo y podría acogerse a su derecho a no declarar. ¿Se podría decretar prisión provisional contra él y que estuviera en la cárcel al menos unos días? Pues podría, siempre y cuando alguna de las acusaciones lo solicitara, alegando el evidente riesgo de fuga que ha demostrado después de estar fuera los últimos 7 años. Otro escenario pasaría porque fuera detenido y le dejasen en libertad a la espera de declarar ante el juez. Y el juez, por ejemplo, le dijera que lo único que tiene que hacer es presentarse todas las semanas en el juzgado. Hay múltiples escenarios. La cuestión, como digo, quedaría en manos del juez. Su abogado, Gonzalo Boye, según ha ido diciendo en algunas entrevistas, tiene una batería de medidas preparadas para evitar la prisión provisional. Vamos a ver qué ocurre. Puigdemont ahora mismo lo que debe estar pensando es cómo vuelve a España y dónde se le detiene. Claro, para él y para su equipo esto es muy importante, porque quiere utilizar su detención como instrumento político. Hay muchas especulaciones, pero no sabemos lo que va a hacer. Hay quien dice que entrará por la frontera en el maletero de un coche y que de ahí pasará al Parlamento. Otros dicen que una vez dentro del Parlamento los Mossos no se atreverían a detenerlo y que podría encerrarse allí dentro. Los más radicales apuestan, incluso hablan de que llegue en helicóptero. Fantasías imposibles de cumplir. En cuanto sea localizado en territorio español, será detenido. Otra cosa es el espectáculo que monte luego y el apoyo que tenga. Así que no merece la pena apostar, porque Puigdemont es imprevisible y puede hacer absolutamente cualquier cosa. Y mientras nosotros estamos pendientes de Puigdemont, las bolsas mundiales pues van recuperando la calma tras la jornada desastrosa de este lunes, en el que todas terminaron en rojo y donde la bolsa de Tokio se dejó más de un 12%, algo que no ocurría desde hacía 35 años. Hoy la situación ha cambiado, es bien diferente. La bolsa de Tokio prácticamente ha recuperado lo perdido y lo mismo ha ocurrido en Wall Street, donde han cerrado en positivo. Buenas noticias en Estados Unidos y Asia, pero no podemos decir lo mismo de los parques europeos, que aunque han moderado la caída, han seguido en rojo. Los analistas ya nos avisan de que los próximos meses van a estar marcados por la inestabilidad, a la espera de lo que ocurra con la economía estadounidense y si es capaz de evitar esa recesión técnica. Al margen de estas cuestiones, quiero situarte en 3 escenarios donde están pasando cosas. Estados Unidos, Venezuela y Oriente Próximo. Nekane Fernández, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
Vamos a empezar en Estados Unidos, donde Kamala Harris va a presentar más o menos en 20 minutos a quien será su ticket electoral.
Y nos vamos quedando ya con este nombre, con Tim Walz. Es el actual gobernador de Minnesota y a sus 60 años, este ex militar y profesor de geografía fue uno de los principales apoyos de Biden, incluso tras ese fatídico debate contra Trump. De perfil progresista, Walz es también un habitual de las redes sociales, donde le podemos ver protagonizando vídeos con su hija. Cosme Ojeda es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo y define de esta forma a Walz.
Tim Walz es un desconocido, incluso en Estados Unidos, pues es una persona muy moderada, una persona afable, un padre del medio oeste americano, una persona cercana. Es un ganador nato. Él empezó ganando en un distrito republicano en Minnesota y desde entonces no ha perdido nada. Y llega al público más moderado o al antiguo votante republicano, si lo queremos llamar así.
Nos decía el profesor Ojeda que las encuestas habían dado ya a Kamala Harris como ganadora, 48-45. Ya veremos a ver, porque todavía quedan 3 meses para esas elecciones. Segundo escenario, Venezuela. Maduro, a ver, te lo tienes que creer, porque es que esto es lo que ha dicho, y de hecho vas a escuchar el corte de voz. Pide a los venezolanos que eliminen el WhatsApp de sus móviles.
Y es que dice Maduro que es una herramienta del imperialismo tecnológico, y para dar ejemplo lo ha borrado de su teléfono delante de las cámaras.
WhatsApp, aquí está, chiquito. WhatsApp, imperialismo tecnológico. Estás atacando a Venezuela. Aquí dice desinstalar. Te fuiste, WhatsApp. Si te he visto, no me acuerdo. Soy libre de WhatsApp. Estoy en paz. Libre de WhatsApp.
Claro, al final lo que busca Maduro es que los venezolanos no se enteren de lo que está pasando en su propio país, porque la oposición está utilizando esta herramienta, el WhatsApp, para hacer circular vídeos de la represión, para hacer circular vídeos de lo que están pidiendo los opositores en las calles, para hacer circular vídeos de lo que está pidiendo el pueblo venezolano, y claro, a Maduro no le interesa que la gente tenga WhatsApp, así que el primer paso es pedirlo por las buenas, que desinstalen WhatsApp. Si no lo desinstala la gente, que es lo que no hará, pues al final Maduro lo que procederá será a ir un paso más allá, que es cortar internet, que es una cosa que hacen en Cuba cada vez que hay revueltas y protestas. Y es que, claro, al final todos aprenden de todos y todos saben los trucos. Y el tercer punto que tenemos que visitar, Nekane, es Oriente Próximo.
Sí, porque sigue aumentando ese número de países que piden a sus ciudadanos que no viajen a esa zona bajo ningún concepto. Estados Unidos, Reino Unido y Francia han pedido a sus ciudadanos que abandonen el Líbano ante el temor de una guerra. En Israel aumenta la tensión a la espera de un ataque por parte de Irán en respuesta al asesinato del líder de Hamas.
Antes de que lleguen los compañeros del partidazo, antes de irnos a París para repasar esa jornada de hoy de los Juegos, quédate con dos historias. Primero, una noticia desgraciada que nos llega desde Tanzania. Dos turistas vascas han perdido la vida después de que el conductor del vehículo en el que viajaran perdiera el control. Esto fue lo que provocó que el coche cayera desde una altura de 600 metros. El padre y el hijo menor de la familia, que también se encontraban en el vehículo, han resultado heridos. El hombre tiene rotos varios huesos de sus piernas y de un brazo, mientras que el menor, de 15 años, tiene fracturadas varias costillas. Y es posible que sufra una perforación pulmonar. Y la segunda cuestión, pues es de servicio público. Ya hay fecha para la campaña de vacunación de la gripe y del COVID. Será a finales de septiembre. Por cuarto año consecutivo, la Comisión de Salud Pública aconseja suministrar de forma conjunta la vacuna contra estas dos enfermedades. De agosto de 2014. Miles de familias cristianas se vieron obligadas a huir de sus hogares tras la entrada del Estado Islámico en su tierra. Hoy se cumplen 10 años de esa fecha. Ocurrió en la llanura del Nínive, a orillas del río Tigris, al noroeste de la ciudad de Mosul.
Hoy hacemos la tarde desde el norte de Irak. Estamos a 30 kilómetros del frente de combate contra el Daesh. Estamos en Erbil, en el campo de Karakosh, a solo 80 kilómetros de la capital iraquí para la...
Ángel Espósito y todo el equipo que entonces formamos parte de la tarde nos desplazamos hasta allí para hacer un programa en directo. Y todavía nos seguimos preguntando qué es lo que ocurrió exactamente y, sobre todo, ¿cómo está esa zona 10 años después?
Un grupo terrorista, se llama Daesh o ISIS, entró en mi ciudad y nos dio a los cristianos 3 opciones. Eran convertirnos al Islam, pagar el impuesto islámico o abandonar la ciudad inmediatamente bajo amenaza de muerte por la espada.
Naim Sosandi es el sacerdote originario de la misma llanura del Nínive, concretamente de la ciudad de Karakosh, y fue testigo de la invasión hace 10 años. Era la primera vez en la historia en la que se produjo la desaparición total de la presencia cristiana allí. La mayoría de los cristianos huyeron hacia el norte, hacia el Kurdistán iraquí. En 2016, el Parlamento Europeo reconoció como genocidio la irrupción del ISIS en las tierras iraquíes, algo que desde Irak le relataba a Ángel Espósito el misionero Enrique Montes.
¿Esto ha sido un genocidio, Enrique?
Esto ha sido un genocidio, con todas las letras, digamos. Es así. El Estado Islámico buscó destruir la presencia de los cristianos, de los yazidíes y de todas las ideologías que no pensaban como ellos. Y por lo tanto es un genocidio.
Y un año más tarde, el primer ministro iraquí, Haider al-Abadi, anunciaba la derrota del grupo terrorista. Ya en 2021 se produjo un viaje histórico, que fue el primero de un pontífice al país asiático.
Recemos juntos por todas las víctimas de la guerra para que Dios Todopoderoso les conceda la vida eterna y una paz sin fin y les acoja en su cálido abrazo. Recemos también por todos nosotros para que más allá de nuestras creencias religiosas vivamos en armonía y paz, sabiendo que a los ojos de Dios todos somos hermanos y hermanas.
El Papa Francisco recorrió las ciudades de Mosul y Caracos. Y hoy, 10 años más tarde, podemos afirmar que la presencia cristiana, poco a poco, está volviendo a renacer en la zona.
Y el cristianismo está presente en esta tierra de persecución. Para mí es un milagro, porque siguen ahí dando el testimonio como cristianos. Pues es una alegría, ¿no? Y llena de esperanza, de ilusión, a trabajar y ayudar en esta gente, dando el testimonio como servidores de Jesús.
La principal ciudad cristiana de Irak es Caracos, donde antes de la invasión había unos 50.000 cristianos. Y ahora han regresado al territorio unos 25.000. De aquella ciudad es impresionante una cruz de madera que tienen a la entrada y que cuando liberaron la ciudad de los terroristas levantaron con mucho esfuerzo las dos o tres familias que volvieron en primer lugar. Hay una organización que ha tenido mucho que ver con esta vuelta del cristianismo, que ha sido la Fundación Pontificia de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Desde que se produjo la invasión, se han destinado más de 56 millones de euros para la construcción de viviendas y refugios temporales, la ayuda de emergencia o algo tan necesario como la construcción de escuelas. Un país en el que toda ayuda, por pequeña que sea, es bien recibida. Ahora la situación en la llanura de Nínive se muestra diferente y mira con ojos de esperanza hacia el futuro.
Escuchas a Ángel Expósito, el comunicador líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
Cuidado, cuidado esa caída, cuidado esa caída. No, 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 Manolo. No, no, no. Otra vez no, por favor.
Se va Carolina Marín cojeando. El pabellón en pie, escuchen.
Manolo, aquí estoy, con la madre de Carolina Marín. Toño, no sé ni qué decir.
El mejor equipo olímpico español de la historia con el mejor equipo de la radio deportiva.
Sara Sorribes viene llorando. Cristina Bux abrazándose también. Eres medallista olímpica, Cristina.
¡Vamos!
Estamos con John Ram, con el León de Barrica. John.
Doloroso.
Doloroso.
Enhorabuena, Carlos.
Muchas gracias.
¿A qué te sabe esta medalla de plata y luego qué partidazo con Djokovic? Nosotros estamos muy contentos, muy orgullosos. Espero que tú también lo estés.
Bueno, es un momento especial.
Los Juegos Olímpicos en COPE. En tiempo de juego y el partidazo de COPE. Hasta el 11 de agosto con Manolo Lama y los números uno del deporte en directo desde París.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
47.543, 47543, serie 20020.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Esto que suena tiene una explicación, ¿verdad, Nekane?
Sí, porque esta pasada madrugada Rosalía subía estos 30 segunditos del que va a ser su nueva canción dentro de su nuevo disco. Sus fans, que creo que ni tú ni yo estamos ahí, están ya especulando qué puede ser, cómo puede sonar, porque es que hacía más de un año que Rosalía no sacaba
desde
canción.
Desde Motomami, ¿no?
Exactamente, y así va a ser.
Bueno,
decía Rosalía que ya está aquí para servir.
Muy bien.
Y ya está. Es no te puedo avanzar mucho más.
Es una de las noticias musicales que nos deja este 6 de agosto, este martes 6 de agosto. Pero claro, no todo es Rosalía.
No.
Y una de las cosas que nos gusta hacer, antes de dar paso al partidazo, para que desde París los enviados especiales de la cadena COPE nos hagan el resumen de la jornada olímpica y nos cuenten lo que va a haber mañana, que ojo, mañana yo me he apuntado que va a haber medallas en marcha, muy tempranito, tenemos la marcha mixta y ahí vamos a coger algo. Bueno, el caso es que antes de que lleguen los compañeros del partidazo, les vamos a dejar con este Purple Rain. Y tiene una explicación, Mecane.
Es que se cumplen 40 años de su edición, desde que Prince compusiera este tema junto con su banda, junto con The Revolution. Además, la primera vez, he estado mirando un poco algún datillo curioso, la primera vez que la tocaron fue solo 1.500 personas. Fíjate, un tema que luego hemos escuchado muchísimo y que tampoco ha llegado nunca al número uno de las listas de Estados Unidos. Se ha quedado en el 2 Prince con esta canción.
Pues merece mucho la pena, ¿eh? Prince, que en un primer momento fue Prince, luego fue el artista anteriormente conocido como Prince, luego fue el símbolo y finalmente volvió a ser Prince. Un genio de la música pop que deja, pues, canciones como este Purple Rain. Les vamos a dejar a Joseba y a los compañeros del partidazo así esta música como para reflexionar, para que nos hablen de lo que ha pasado con la selección española femenina y así nos cuenten cuándo jugamos. Será el viernes por el bronce. Todavía tenemos opción de ganar una medalla,
sí,
¿eh?
Hombre.
Pero ahora toda la reflexión, todo el análisis con el partidazo de COPE desde París.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Bezoya somos muy de que si vamos a vivir, hagámoslo muy fuerte. Y como cumplimos 50 años, vamos a sortear algo que sí que es muy fuerte. Premios semanales de 250 euros y un gran premio final de 50.000 euros. Descubre más en bezoya.es. Bezoya, 50 años de agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte.
Tú tienes Movistar Plus, ¿no? Déjamelo.
¿Cómo se pide?
Porfa.
No.
Va, déjamelo.
No.
Déjame el Plus, please.
Venga, vale.
Olvídate del Plus para el Plus. Ahora disfrutar de Movistar Plus es más fácil que nunca. Porque lo tienes por 9,99 al mes, seas del operador que seas.
Movistar Plus.
Mezquita Catedral, Centro Histórico, Fiesta de los Patios, Medina Azahara. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad. Y tú eres única. Eres patrimonio. Ayuntamiento de Córdoba.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Y quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa
podrás... Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Uf. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Cariño, he conseguido entradas para la premier de una obra de teatro. Pasar por la alfombra roja, entrar en el backstage. ¡Qué ganas!
En Experience CaixaBank te esperan más de 100.000 entradas en preventa, más de 5.000 descuentos y más de 100 sorteos de experiencias exclusivas en música, cultura, deporte y gastronomía. Porque es más vida si hay Experience. CaixaBank.
Te nombran Nariz de Oro, el mejor sommelier de España. La gente se estará preguntando el motivo por el que no puedes beber alcohol.
Tuve un colapso, pensaba que me moría.
El Monoburgo siempre se ha mirado al espejo, siempre se ha dicho una frase: mañana ganamos. Monoburgo, buenos días.
Buenos días.
La ganaste, ese partido lo ganaste.
Interesante.
El doctor Manuel Sanz Segarra es experto en el estudio sobre las experiencias cercanas a la muerte.
El enfermo me manifestó y me contó una experiencia cercana a la muerte completa. Entonces yo pensé, aquí hay algo más que desconocer.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Joseba Larrañaga.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con los números uno del deporte desde París.